Buenos días a todos, Boker Tov para los que aman. Buena mañana, que tengamos un Shabbat bendecido. Que el Eterno Poderoso incline su rostro hacia nosotros y nos vea con gracia y nos conceda aquello que necesitamos. Muy bien, vamos a reiterar algunas cositas en el momento hablando del tema de hoy. Y luego al final seguramente habrá algún momento para algunas preguntas. Aunque yo no voy a tener mucho tiempo para estar cuando termine, pues debo asistir a mi asamblea local. Muy bien. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es un tema sumamente importante. Es un tema controversial dentro del movimiento de la restauración de la fe hebrea. Es un tema que ha tenido en su comienzo en el movimiento de seguidores del Mesías y a Yahushua una fuerte discusión. Vamos a hablar del tema de la Brit Milá, de la circuncisión, o como llaman los Yehudim, la Milá o el pacto de la circuncisión. Es un tema que en alguna oportunidad lo hemos conversado en la sala, tanto en la de hermano Leo como en la sala del More Yoel, y me pareció importante tocar este tema que ha traído tantas dificultades a algunos hermanos y pues bueno, que no ha bastado la discusión del primer siglo. Si ustedes leen en el libro de Hechos capítulo 15, una discusión no pequeña, o sea, una gran discusión acerca de este tema, y por supuesto que la misma escritura nos muestra que también hubo una resolución a este tema, ¿verdad? O sea, se llegó a una y se resolvió cuáles eran los pasos a seguir, y luego sabemos que el apóstol Pablo, Shaul, escribió bastante sobre este polémico tema. Antes que nada de comenzar con esta exposición acerca de la Milá, quería decirles que en la Asamblea de Yahweh nosotros creemos en Escritura. Cuando decimos que creemos en toda y a toda la Escritura es que creemos desde Bereshit hasta Hitkalut, hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, creemos que toda la Escritura ha sido inspirada. También creemos que hay niveles de inspiración, y también sabemos que la palabra revelada a los hombres ha sido la palabra dada en Monte Sinaí a Moshe, a Moisés, y luego el resto de la Escritura traída por medio de profetas y traída por medio de los Sheijim de Yahushua, los enviados del Maestro de Yahushua, ¿verdad? Son exhortaciones y explicaciones de esa bendita Torah que Yahweh trajo en un momento humano. Ese momento en que el Eterno trajo esa palabra, esa bendición de darnos su pensamiento y su voluntad a través del hombre, Moisés, es un momento tremendo en la historia, puesto que Pablo, expresando aquella circunstancia, él dice que el amor nado desde Adán hasta Moisés. Muchos, a veces hablando con amigos cristianos, yo les digo que si ese versículo lo hubiera escrito un cristiano, hubiera puesto que la muerte habría reinado desde Adán hasta Jesús. Pero Pablo dice, nos enseña que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Esto es que a Moisés le fue dado algo que destronó la muerte. No es poca cosa el hecho de saber cuál es la voluntad del Eterno que nos posibilita tener vida. Entonces, aclarando este tema sobre enseña lo que cree la Asamblea de Yahweh, que toda la palabra inspirada y útil para redarguir, para exhortar, para preparar al hombre, para hacerlo perfecto. Entonces aclaramos que creemos a los escritos de la Torah, creemos a los profetas, creemos a los salmos, Tehilim, a los proverbios, a cada uno de los profetas que nos ha traído la exhortación de volver a la Torah, y creemos en lo que se ha llamado el Brit Hadashá o los escritos nazarenos, creemos a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jacob, les creemos en lo que ellos han escrito, pues nuestra asamblea está basado, fundamentada en las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles, de acuerdo a la misma escritura. Entonces, con esto queremos dejar claro que nosotros estamos de acuerdo con la Torah. Algunos han malinterpretado el hecho de que a veces se enseña en la asamblea de que hay mandamientos de la Torá que no aplican, que hay mandamientos de la Torá que no son aplicables o que no circunstancialmente no se pueden poner en práctica. Y nuestro Moré Yosef y Leo y Joel han hablado hasta el hartazgo a nuestro Elohim Yahweh y a su hijo Yahoshua en el poder de la resurrección. Muy bien, entonces estábamos aclarando el hecho de nuestra confianza en toda la escritura inspirada, pero vamos a entrar rápidamente en este tema y luego vamos a hacer alguna mención sobre nuestro amado apóstol y hermano Pablo. Cuando un creyente gentil en el Mesías Yahoshua comienza a descubrir la verdad acerca de la vigencia de los mandamientos de la Torá, debe tener mucho cuidado en cómo procede por ese angosto camino, pues deberá evitar caer en una trampa que podrá incluso significar despreciar al Mesías, ya que por creer que una obra es el medio que supuestamente faltaría para agradar a Elohim y que en definitiva permitiera a ese creyente gentil ser parte de los pactos de la promesa que el Eterno le dio a su pueblo Israel, sería en consecuencia para el creyente gentil una actitud que se compararía solo con el lamentable pecado de desechar al final la sangre del Cordero que es la nueva alianza. El pacto renovado o el nuevo pacto, la nueva alianza que Yahweh anuncia desde mucho antes por medio de sus siervos los profetas, por el cual los gentiles de las naciones como israelitas naturales, todos creyentes en Yahoshua el Mashiach, han alcanzado el perdón de sus iniquidades y la promesa de vida eterna. Entonces, este es el asunto importante. Muchos de nosotros que salimos de este gran sistema que predomina en el mundo religioso, entramos a la fe hebrea y nos damos cuenta de que los mandamientos están vigentes, de que la Torá de Yahweh no ha sido abolida por el Mesías. Nos vamos dando cuenta de la realidad, de cuántas cosas malas en el mundo suceden en todos los órdenes sociales, políticos, ecológicos, todo el desorden por el hecho de haber violado la Torá, de haber violado cada mandamiento santo de nuestro Padre Celestial. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces muchos de nosotros somos tentados a querer cumplir todos los mandamientos, los que nuestros hermanos Yehudim han puesto que son 613, aunque eso es un número discutible. Y está bien el sentir. Es bueno sentir porque uno se dio cuenta de que el pecado, el llamado pecado que tantos años habíamos escuchado, no era otra cosa que violación a la ley, violación a la Torá, como nos enseña el apóstol Juan, que el pecado es transgresión a la ley, a la Torá. Cuando nos dimos cuenta de esa verdad bíblica, esa verdad absoluta, nosotros nos esforzamos por tratar de guardar cada mandamiento. Entonces empezamos a preguntar, ¿y qué de tal mandamiento? ¿Y qué de tal otro mandamiento? Y llegamos a este que estamos hablando hoy, pero tenemos para hablar muchísimo en la asamblea de Yahweh. Por eso le invitamos que usted lea los fundamentos de nuestra fe, que lea acerca de las normas del instituto, y si usted está de acuerdo con esto, conforme a lo que dice la escritura, le invitamos a que usted escriba solicitando la inscripción, que le enviemos la solicitud para que usted pueda ingresar y aprender mucho más. La asamblea de Yahweh es para talmidim, para personas que quieran aprender, para personas que quieran ser discípulos, estén dispuestos a dejar a un lado sus conceptos y sus enseñanzas y a estudiar conforme a la escritura y a ajustar sus vidas y a moldar sus vidas a la escritura y no la escritura a sus conceptos o preconceptos. Sigamos adelante. En el siglo I, los primeros gentiles de las naciones que comenzaban a acercarse a la fe nazarena se vieron en medio de una gran disputa. Esa disputa está en el libro de Hechos, ya lo mencionamos hoy, comenzada por judíos, también por gentiles que se habían circuncidado y por ende pertenecían al antiguo judaísmo. habían creído en Yahushua, y la mayoría de ellos era de la secta de los fariseos, enseñados o influenciados por lo que se llama la casa de Yamai. ¿Recuerdan ustedes? Yo sé que muchos de ustedes saben, las dos escuelas, Yamai y Hillel, ¿verdad? Y uno sostenía que la circuncisión era necesaria para todos absolutamente, y otro no así. Ya había una disputa al respecto de eso aún antes de Mashiach. La casa de Yamai exigía la circuncisión o la Brit Milá y un sinnúmero de otras tradiciones y reglas, o sea, de la Halajá a los gentiles, a fin de que tuvieran la posibilidad de tener parte en la salvación. Los pactos y las promesas que Yahweh había dado a su pueblo. Es decir, que luego que el gentil de las naciones calificaba pasando por un sinnúmero de reglas y tradiciones, terminaban accediendo a la fe judía por medio del corte del prepucio, o sea, la circuncisión. El movimiento de la circuncisión, si ustedes leen, si quieren buscarlo, en Tito 1.10, que hace una mención muy fuerte acerca de este movimiento que apoyaba la circuncisión, estaba compuesto por judíos y también por gentiles o ex-gentiles que se habían circuncidado y ahora practicaban el judaísmo. Enseñaban a los gentiles que comenzaban a creer en Yahushua como Mashiach que si no se circuncidaban, entonces no serían salvos. Eso está en Hechos capítulo 15, versículo 1. Estos judíos creyentes en Yahushua, usted observe que no eran judíos tradicionalistas u ortodoxos, sino que eran judíos que creyeron en Mashiach. Ellos eran de la secta de los fariseos, aún con esa confianza en el Mesías, entendiendo el mensaje del Mesías, ellos seguían sosteniendo que la circuncisión era necesaria para la salvación. Entonces, aunque parezca raro, hoy en día también existen grupos sectarios que enseñan que el gentil de la nación, una vez puesta la fe en Yahushua, el Mesías judío, hebreo, debe confirmar su entrada a la alianza Yahweh a través de la circuncisión. Ustedes saben de eso, que hay grupos de hermanos hoy en día que también enseñan lo mismo que estos fariseos enseñaban, que para una vez entrada a la fe hebrea, que es creyendo en Yahushua como Mashiach, ellos deben confirmar su fe por medio de la circuncisión. Claro, ellos dicen, no es para salvación, pero observen ustedes que el término salvación en realidad ha sido muy mal interpretado dentro de lo que llamamos cristianismo. Entonces termina siendo una exigencia a la corta o a la larga, depende de la paciencia de cada rabino, de cada maestro, de cada líder de esas congregaciones, pero la exigencia está de que el gentil que entra, entonces enseñan que debe confirmar su entrada a la alianza de Yahweh a través de la circuncisión. Ahora, la pregunta es, ¿esto es así? ¿Quiere Yahweh que hoy estando el Mesías presente, el gentil de las naciones, haga la circuncisión? Bueno, tenemos la escritura para responder a eso. Esto que vamos a decir, que vamos a mencionar, más allá de que es nuestra opinión, lo encontramos en la escritura. Lo encontramos en la escritura, porque la escritura es la que tiene la respuesta. No es el punto de vista nuestro en un sentido, sino la escritura. Escuche, uno al leer las cartas de Pablo, de Saúl, a uno le queda claro que el ministerio que este apóstol emisario recibió de Yahweh no era precisamente que el gentil hiciera la circuncisión. No es un versículo. Son cartas hablando sobre este tremendo tema. Porque ustedes recuerden que inició este problema con una gran discusión, capítulo 15 del libro de los Hechos, una fuerte discusión, porque las tradiciones eran fortísimas dentro del judaísmo y lo son hasta el día de hoy. Lo que debemos preguntarnos es, si estamos volviendo a la fe hebrea, a la fe del Israel ideal, o si estamos tratando de entrar al judaísmo tradicional. Si queremos volver al Israel que salió de Mitzrayim y fue instruido a través de Moisés, por la Torá dada por nuestro padre a Moisés, o si queremos volver al Israel que salió de Babel, de Babilonia, a esa porción de Israel llamada Judá, que salió de Babilonia con un gran bagaje, con una gran carga de cosas que están fuera de la Escritura, cosas que son desconocidas al Israel original. Si estamos de un lado, si queremos entrar a ese Israel o queremos ser el Israel de Abraham, de la promesa dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, no confundamos el hecho de volver a las raíces hebreas de la fe con volver al judaísmo. Tenemos que tener eso muy claro. Y no estamos contra los judíos, puesto que judíos y gentiles deben de ser restaurados. Hay que entender eso, hermanos. Muchos están queriendo entrar al judaísmo, pero si quieren entrar al judaísmo, dejen al Mesías de lado y hagan todo el proceso en una sinagoga ortodoxa sin dificultad. Pero no mezclen las cosas. ¿Qué tiene que ver, como decimos aquí en Uruguay, qué tiene que ver chorizo con bicicleta? Si queremos volver a las raíces hebreas de la fe, debemos mirar a nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob, y entonces vamos a entender. Ahora bien, nosotros enseñamos en la asamblea de Yahweh lo que Pablo predicó, lo que Pablo enseñó, lo que Pablo discutió. El creyente gentil en Yahushua, el Mesías que viene de las naciones, no le es necesaria hacer la circuncisión física. Lo dice Pablo. Y Pablo, aún con esa aseveración, no violó la Torá. Y le voy a demostrar a usted hoy que Pablo no violó la Torá, a pesar de haber dicho algo que parece que la Torá obliga a los hombres a hacer, llamada la Brit Milá. Claramente Pablo está en contra de la circuncisión a los gentiles de entre las naciones que vienen. Pablo está en contra de que el gentil se circuncide para ser injertado en el olivo natural y tener parte de los pactos de Yahweh con su pueblo. Pero esto se confunde por alguna doctrina ebionista que dice que Pablo es un apóstata. ¿Sabían ustedes? Los ebionistas, ellos enseñaban que Pablo, y enseñan que Pablo es un apóstata, un falso maestro. Y todo debido a que si la Torá está en vigencia, también lo está para el gentil la circuncisión. Eso enseñan. Hermanos, no han leído de la manera correcta lo que la Escritura dice. No es un antojo nuestro el hecho de enseñar acerca de la no circuncisión a los gentiles que vienen de las naciones. Todas las enseñanzas de Pablo y casi todos los escritos de los emisarios, según ellos, son espurios y contradictorios a la Torá. Eso dicen los ebionistas, y algunos hermanos que dicen volver a las raíces hebreas de la fe están teniendo, lamentablemente, se están siendo influenciados por ese mismo espíritu. Para comenzar, debemos derribar el falso argumento de los que piensan que Shaul no estuvo contra la circuncisión. Hermano, Pablo estuvo contra la circuncisión física en los gentiles que se acercaban a la fe hebrea por medio del Mashiach. Pablo fue categórico, y eso no tiene lugar a otro tipo de interpretación. Refutaremos la idea que señala que pensar que Pablo enseñó la incircuncisión es el resultado de mala interpretación de sus palabras, sacadas de contexto, hasta incluso producto de una influencia helenizada en la mente de quienes interpretan sus escritos. Fíjense ustedes. Lean conmigo. Primera de Corintios 7, 18 al 20. Lancelot hace una pregunta excelente que la vamos a responder por boca de Pablo. Excelente pregunta, téngala anotada allí y luego la vamos a responder ya en el transcurso de este estudio. No, ni siquiera eso. Ahora, más adelante, ya usted va a escuchar la respuesta. Si ya no la leyó en la Biblia, le recomiendo leer este versículo. Pero ahora vamos a esto. Mire, escuche bien. Primera de Corintios 7, versículo 18 al 20. Y aquí está hermano Lancelot y otros hermanos que puedan hacerse esta pregunta. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Primera de Corintios 7, versículo 18 al 20. Vamos a seguir. Primera de Corintios 7, 18 al 20. Ahí está. Léalo, por favor. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Sí? ¿Qué dice allí, hermanos, los que preguntan, ¿y qué hago con mi circuncisión? ¿Yo soy circuncidado al octavo día porque puesto nací en una familia judía? ¿O yo fui circuncidado siendo adulto porque creí de esta manera? ¿Qué dice Pablo a esto? Esto no lo digo yo, no lo dice el hermano Álvarez, hermano Joel, lo dice la Escritura. ¿Fue alguno llamado siendo circunciso? Quédese así. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim, y cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. No precisa interpretación, hermano, todo lo demás es simplemente conjetura humana. Aquí Pablo es categórico. Circuncidados, quédense como están. Incircuncisos, quédense como están. Más claro, hermano, hay que echarle agua. Gálatas 5:2, para ser más severos con esto. Que aquí yo, Shaul, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Mashiach. Gálatas 5:2. Gálatas 5:2. Muy bien. Es categórico esto, ¿verdad? Es categórico. Si uno está circuncidado, quédese así como está. Si uno está incircunciso, dice Pablo, no se circuncide. No necesitamos más para entender esto. Esto es claro. Esta es la posición de Pablo, el hombre que fue instruido directamente por el Mashiach resucitado. El hombre que fue instruido por el Mesías. A ver si ustedes captan, ninguno de nosotros, la otra vez escuché una buena enseñanza de Moré Yosef, que él preguntaba en un momento, el apóstol Pablo, ¿cuántos de los que están aquí creen que era un hombre de Elohim preparado con la revelación divina acerca del mensaje de la Besorá del reino? ¿Cuántos de ustedes creen que Pablo fue instruido por el Eterno? ¿Cuántos ustedes creen a Pablo? ¿Está de acuerdo? ¿Creen ustedes a Pablo? ¿Creen ustedes al mensaje de Pablo? Y Pablo dice que él ni siquiera se considera a sí mismo un apóstol. Y muchos hoy se creen más que Pablo. Muchos hoy creen que son apóstoles o profetas, se autoproclaman, cuando este gran hombre de Elohim, instruido, sacado del error en el que estaba, derribado allí, una luz que le ensegueció y le habló, yo soy Yahoshua a quien tú persigues. Pongamos las cosas en la balanza y aprendamos a juzgar correctamente. Pablo, el hombre humilde, preparado por el Mesías, dijo, si usted está circuncidado, hermano, quédese así. Si usted es incircunciso, no se circuncide. Eso es lo que enseña Pablo. Y vamos a ver cómo él, a pesar de esta afirmación tan categórica, Pablo no violó la Torá. En Gálatas 5:2 citamos recién, si alguno se circuncida, de nada le aprovechará el Mesías. ¿Cómo nosotros conciliamos esa palabra con el hecho de que la Torá habla de la circuncisión? Hermanos, yo no soy tonto. Ustedes, algunos ahí escriben algunas cosas como si uno no hubiera leído la Escritura. Como si yo no me preguntara, pero caramba, ¿no ordenó la circuncisión como pacto perpetuo? ¿No ordenó la circuncisión como una señal del pacto de manera perpetua? No lo... Claro que sí, yo lo leí también. Pero si estamos, no vamos a contradecir la Escritura, vamos a estudiar para encontrar la respuesta a esta pregunta. Gálatas 5:6, porque en Mesías y a Yahoshua ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que ninguno de los dos estados, tanto el circunciso como el incircunciso, vale nada. en el Mesías Yahushua no valen nada ninguna de las de ninguno de los dos estados, sino la fe que obra por el amor. Porque en el Mesías Yeshua y Yahushua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. ¿Lo pueden ver? Estas cartas están dirigidas a asambleas gentiles, no a judíos ni a israelitas naturales, lo cual significa que Yahul no apoyó la doctrina del movimiento de la circuncisión. ¡Qué palabras más claras! Para derribar el falso argumento de aquellos que piensan que Yahul estaba de acuerdo con la circuncisión a los gentiles de las naciones. Vamos a aclarar, pero prosigamos. Por otra parte, tenemos a quienes alegan que Yahul es un apóstata por enseñar que al gentil de la nación no le es necesario hacer la milá. Y estos alegan que es desde la misma Torá donde se hace la exigencia de que un extranjero se debe circuncidar. Yo sabía que este era un tema bastante polémico. Es un tema polémico porque así lo fue en el principio. Pero para los que quieran aprender cómo Pablo, a pesar de que prohíbe la circuncisión, escuche bien, prohíbe la circuncisión a los creyentes gentiles que vienen de las naciones, él no viola la Torá. No viola la Torá. Escuche y vamos a aprender. ¿Quiere saber cómo Pablo no viola la Torá a pesar de decir él que no tienen que circuncidarse? Bueno, vamos. Decíamos entonces, algunos argumentan que Yahul es un apóstata por enseñar que el gentil de la nación no le es necesario hacer la milá, y estos alegan que desde la misma Torá es donde nace la exigencia de que el extranjero se circuncide. Y tienen razón. Es cierto que la Torá ordena que el extranjero se circuncide. ¿Estamos de acuerdo en que la Torá ordena al extranjero circuncidarse? Sí. Ahora bien, esa verdad es un 50% sí. Ahora vamos a ver por qué. Porque la Torá, sin el Mesías presente, permitía y ordenaba en aquel entonces que todo extranjero habitante en el territorio israelita, nacido en casa que hubiera sido comprado con dinero, es decir, los esclavos, que se convertían a Yahweh por medio de la milá y así celebraran la fiesta. Por ejemplo, vamos a Génesis. Dijo de nuevo Elohim a Abraham, en Génesis 17, 9 al 13. Le cito el pasaje de nuevo. Bereshit 17, del 9 al 13. Génesis 17, del 9 al 13. Vamos a ver cómo comenzó el asunto de la milá, la circuncisión. Dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Entendieron? ¿Escucharon? Categórico, pacto perpetuo, circuncisión, pacto perpetuo. ¿Eso dice ahí? ¿Y Pablo dice otra cosa? No dice otra cosa, pero vamos a aprender a leer. Entonces, en este pasaje hay algo muy claro. La milá es para la descendencia de Abraham. ¿Es claro? Esto es desde Isaac en adelante. Es decir, que el pacto es perpetuo por generaciones en aquellos que son parte del Israel natural. Por lo cual los gentiles de las naciones entonces quedan excluidos. Pero vamos adelante, vamos a ver más. La milá para un extranjero era sólo cuando éste habitaba en territorio israelí, de Israel, en la tierra de Israel. Es decir, la jurisdicción celestial estaba sobre la tierra santa y para los que moraban en ella. También se nos indica que la milá, que es para extranjero nacido en casa, es decir, un hijo de gentil que viene a la luz en casa de un israelita natural, un comprado con dinero, un esclavo que estaba sometido a las leyes impuestas por su amo, si estas exigencias de condición y lugar no se cumplían, entonces no debería ser la circuncisión. Por lo cual, hoy todo hay todo un contexto en que no podemos despreciar a la hora de tratar este tema tan importante. Bajo estas exigencias queda anulada la obligación de que un gentil de la nación creyente en Yahushua deba circuncidarse, debido a que la milá es para la descendencia natural de Abraham y debido a que nos indica una exigencia de condición, o sea, comprado o nacido, y una exigencia de lugar. Escuchen, y una exigencia de lugar, estar en la tierra de Israel. Ni haber nacido en casa israelita, ni haber sido comprado con dinero para ser esclavo, es imposible estar dentro del contexto obligatorio de la milá dado al extranjero en la nación de Israel. ¿Entienden? Si usted no era comprado, o si usted no era nacido dentro del territorio de Israel, entonces usted no estaba obligado a hacerse la circuncisión. Miren, eso lo citamos del pasaje donde Abraham se le ordena la circuncisión. Pero vamos más a la ley misma traída por Moisés. En el capítulo 12 de Éxodo, versos 48-49, dice lo siguiente: mas si algún extranjero morare contigo, escuchen, subrayen morare, si un extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pesaj para Yahweh, la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Éxodo capítulo 12, verso 48 y 49. Aquí vemos al extranjero, si él morare contigo. ¿Con quién? ¿Quién es contigo? Es un israelita. Si algún extranjero morare contigo, si mora con el israelita, entonces ¿dónde vive? En Israel, hermanos. Y quiere, o sea, tenemos otra condición, y quiere celebrar la Pesaj de Yahweh, sea circuncidado todo varón. Entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. ¿Cuál es entonces? En la tierra de Israel. Nuevamente encontramos una exigencia de contexto y de lugar. El pasaje de Éxodo nos dice, si un extranjero morare, palabra más adelante dice que habitare, lo cual solo puede significar que el mandamiento es dado a una nación, es decir, el mandamiento prima bajo un territorio jurisdiccional, el cual es la tierra santa de Israel, y eso es aplicable a muchísimos mandamientos de la Torá, y entre ellos la circuncisión para el hombre gentil. ¿Me van siguiendo? Además, detrás de la milá hay un contexto de condición. ¿Y saben cuál es? Este pasaje dice, la voluntad del gentil, que tiene cuando ha sido comprado con dinero, nacido en casa de un israelita natural. Esto es ser un hijo de un gentil, por ejemplo, y nacer en casa de israelita. Y un contexto que indica una exigencia en cuanto al lugar, es decir, que el extranjero habite en la tierra de Israel, la cual para un gentil de las naciones creyente en Mashiach de esta época es imposible. Si usted viaja a Israel, si usted quiere viajar a Israel y vivir en Israel, entonces se circuncida, no hay problema con eso. Pero si no, usted no entra ni en el contexto del extranjero que mora con el israelita, porque eso no es así, porque aquí se refiere a vivir en la tierra de Israel. Entonces ahí sí le es exigida la circuncisión, siempre y cuando él quiera participar de la Pesaj. Ahora, hermano, esto es para otro tema, pero honestamente, nosotros participamos de la Pesaj, nosotros participamos de la Pascua. No participamos de esa Pascua, puesto que la Pascua, esa Pascua que se celebraba con un cordero que se sacrificaba en Israel, en Jerusalén. Ni siquiera podían participar de la Pascua en su casa, si su casa era en Beersheba, o si vivían en Tel Aviv, o si vivían en cualquier otra ciudad. Ellos no podían participar de la Pascua porque la Pascua tendría que celebrarse en Jerusalén. Nosotros hoy, y para aquellos, miren, cuando yo comencé a caminar en la senda hebrea y me topé con unos hermanos mesiánicos que me ayudaron mucho en aquellos comienzos, años atrás, Y cuando llegó la Pesaj, yo dije, oh, qué bueno, dejé la Santa Cena ahora para esta Pesaj anual, esta fiesta anual. Y cuando el rabino dijo, ahora vamos a hacer la compra de los corderos para el sacrificio, y yo pensé que era una broma. ¿Me escuchó? ¿Me oyeron? Y yo creí que era una broma. Cuando el rabino dijo, ahora vamos a ir a buscar los corderos para el sacrificio, dije, este es un rabino, pero no entendió nada. Discúlpenme la expresión. Nosotros no comemos de ese cordero, no sacrificamos ningún cordero, ni siquiera podemos celebrar la Pesaj realmente como es en la Escritura, porque las condiciones no están dadas. Nosotros hacemos un memorial, y en ese memorial el Mesías nos dejó dos elementos. Nos dejó el pan, que representa su cuerpo, quebrado su cuerpo, molido por nosotros, y el vino, el que representa la sangre del nuevo pacto. ¿Pueden entender? ¿Dónde está el pan y el vino en la Torá? ¿Dónde están esos dos elementos en la Torá hablando de este asunto? No, no, hermano, nosotros no celebramos la Pesaj de la Torá de esa manera porque no hay templo, porque no estamos en la tierra y porque nuestra Pesaj, Yahshua, HaMashiach, ya fue inmolado. Entonces ofrecemos hoy sacrificios de labios que invocan su nombre. Ofrecemos sacrificios u ofrendas a través de los cánticos, de las oraciones, de la enseñanza, el estudio de la palabra, y a eso lo sazonamos con sal para que sea una ofrenda grata y perdurable. Y esa sal no es otra cosa que el nombre de Yahweh colocado sobre el enviado Yahoshua. Cuando usted dice Yahoshua, usted está nombrando el nombre del Padre con el oficio poderoso y sublime para nosotros, que es de Salvador. Yahweh salva, eso es lo que estamos diciendo. Yahweh es nuestra salvación. ¿Puede entender? La dimensión del nuevo pacto va más allá de todo, ha alcanzado incluso a personas que nada tienen que ver con Israel, que no tienen ni una gota de sangre israelita, porque el sacrificio del Cordero ha sido sublime y más excelente. ¿Entienden? Yo podía usar una expresión, aunque no es correcta, pero sí, ustedes saben que muchas veces a Yahweh él trata de expresarse a sí mismo como si fuera un hombre. El sacrificio expiatorio del Mesías sorprendió hasta el cielo mismo. La voluntad, la abnegación de este hombre, la entrega de este hombre Yahoshua sorprendió hasta el cielo mismo. Y es capaz de salvar no solamente a su pueblo, sino a todos aquellos que quieran entrar. La puerta está abierta. Él vino a morir y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el alcance es mundial. Todo el mundo podría ser Israel si todo el mundo quisiera. Pero sabemos lamentablemente que así no será. Pero la puerta está abierta. Hablábamos de la sangre. Es verdad, la fiesta es un sacrificio, es el Cordero. Y el Cordero es Yahoshua, nuestra Pesaj. Mateo 26, 26, 28 nos dice que la sangre, el vino que se tomó en aquella noche, representaba la sangre del nuevo pacto. La sangre del Mesías derramada para expiación de nuestros pecados es la nueva alianza, el nuevo pacto por el cual Elohim le ha placido acercarnos a Él. De los gentiles tomar un pueblo para su nombre, y esto es la fe obediente en Yahoshua. Escuchen, muchos que regresan a las raíces hebreas de la fe tienen, cuando entran, cuando aprenden palabras hebreas, cuando aprenden términos y algunas tradiciones judías, tienen lamentablemente la actitud contraria a la Escritura de ser orgullosos y engreídos y querer señorear sobre la gente, cuando la actitud nuestra, de aquellos que venimos de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, o vaya a saber de qué rincón gentil venimos, en vez de tener la actitud de la sirofenicia, de aquella mujer que cuando el maestro escuchó que ella clamaba porque tenía una necesidad en ese momento, y él dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlos a los perros. Y la mujer dijo, sí, yo soy una perra. Eso fue lo que ella dijo, tan duro como suena. Sí, maestro, es cierto, soy una pagana, una idólatra. pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hay que tener humildad. Nosotros no hemos sido llamados al Evangelio, a la besorá del reino, porque tenemos el apellido de tal o tal o tal. Pablo nos dice, dejando a un lado las vanas genealogías, los árboles genealógicos y demás que tanto hemos sido tentados a hacer, no tiene nada que ver. Es por la fe en la sangre derramada del Mesías que somos injertados en el buen olivo. Y cuando, escuche, y a veces esas actitudes de querer agregarle al plan de redención de Yahweh nos llevan a algo muy peligroso. Al Padre le plació poner un nuevo corazón y escribir sus leyes en la mente y en el corazón de su pueblo. ¿Cómo tener por inmunda la sangre del Mesías? ¿Cómo pretender que la sangre de la nueva alianza no sea lo suficiente para hacer puros a los que por la fe se acercan a Yahweh? Creer que el gentil de la nación debe, como obligación indispensable, circuncidarse para entrar en los pactos y promesas que Yahweh hizo con Israel, no es otra cosa que una actitud de desprecio a la sangre, escuche bien, a la sangre de la nueva alianza. Si la Torá señala que a causa de una acusación grave por violación de la Torá, tres o más testigos, dice, se muere irremisiblemente, ¿cuánto más castigo tendrá aquel que tome por inmunda la sangre del Mesías? Un claro testimonio de esto es la experiencia de Pedro. En la visión oyó una voz del cielo que le decía, no digas inmundo a lo que yo he limpiado. Y a veces se han referido a los hermanitos como gentiles, como paganos. Esos que así acusan no han leído la Escritura. Y para tener un poco de misericordia hacia ellos, simplemente decimos que aún no les ha amanecido. Este gran principio de fe y certeza en la sangre de la nueva alianza fue la que el emisario Shaul predicó. De ninguna manera violó la Torá, pues ya vimos que la milá, la circuncisión para el gentil de la nación, tiene exigencias de condición, de lugar, es decir, opera bajo una jurisdicción territorial que es la tierra de Israel. Y está sujeto a la voluntad del gentil, pues dice, si él quiere celebrar la Pesaj, lo cual puede significar que el gentil debe tener la voluntad propia de querer hacer la circuncisión y no como imposición del Creador. En cambio, el mandamiento es para la descendencia física de Abraham, de carácter obligatorio y perpetuo. Es bajo esta perspectiva que, además, sumada a la presencia de la sangre del Mesías, del Cordero, es que Pablo enseña la no necesidad de hacer la circuncisión para los gentiles de las naciones, teniendo en cuenta ante todo el cuerpo molido del Mesías y su sangre derramada. Lean conmigo Colosenses 2, 11 al 13. Repito, Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. En el Mesías también fueron circuncidados. Si usted pregunta, ¿y qué hago yo? No soy circuncidado y la Torá dice que debo ser circuncidado. Si usted no entendió que la circuncisión para el creyente de origen gentil dentro de las naciones, la circuncisión es bajo condiciones de lugar era de Israel, entonces aquí tiene algo más, un consuelo más, Colosenses capítulo 2, verso 11 al 13. En el Mesías también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cuándo fue eso? En la circuncisión del Mesías, sepultados con él en la inmersión. Es ahí la señal. Es ahí la circuncisión o la justicia del Mesías. Me es imputada a mí, a usted, creyente de origen gentil. Ahora le voy a mostrar que usted y yo dejamos de ser gentiles, no por la circuncisión, sino por la fe en el Mesías. Pero ya no somos gentiles. Ya el llamarnos gentiles despectivamente, eso es un error. Y eso es un insulto. ¿Sí? Y la Escritura dice algo de aquellos hermanos que pronuncian ciertos términos hacia otro hermano. ¿Sí? Usted es sabio y conoce de eso. Leo nuevamente el versículo y lo completo. En el Mesías también fueron circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultados con él en la inmersión, en la cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levanta de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué le parece? ¿Qué promesa? Ahora pues, hermano y hermana, ¿qué te detiene? Levántate y sumérgete invocando su nombre. ¿Usted quiere circuncisión? Vaya donde haya agua, lleve algún testigo, y si no tiene un maestro, un anciano, alguien que le sumerja, sumérjase usted con alguna persona que pueda testificar, verle a usted sumergirse completamente invocando el nombre de Yahushua, y ahí usted tendrá la justicia del Mesías, sus buenas obras y su circuncisión. ¿Lo pueden ver? ¿Cuál es el verdadero, la verdadera circuncisión o la milá para el creyente en Yahushua? No lo es en la carne. Pues la carne siempre es contra el espíritu, sino que lo más importante radica en la capacidad que entrega la nueva alianza a través de la sangre del Cordero, ese poder para vencer el cuerpo pecaminoso carnal que es contra la Torá, y obedecer los mandamientos escritos en el corazón y en la mente por medio del Ruach de Yahweh. ¿Lo entienden, hermanos? ¿Quieren algo más categórico? Filipenses 3:3, podríamos llamarlo el broche a todo esto. Una persona circuncidada, como Shaul dijo, porque él fue circuncidado el octavo día, ¿están de acuerdo conmigo? Él era un fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, etcétera, etcétera, con un currículo importante, mejor que el nuestro. Y en Filipenses 3:3 él dijo, porque nosotros somos la circuncisión. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en Mashiach y Yahushua, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? No confiamos en la carne. No ponemos la esperanza en la circuncisión física, sino buscamos la circuncisión del corazón. ¿Y cómo la obtenemos, hermano? Con la fe, por la fe en el Mesías. ¿Entienden por qué? Porque el gentil, vamos a hacer un resumen bien rápido, bien breve, el gentil no puede circuncidarse bajo las condiciones que la Torá exige. Usted no puede circuncidarse en México, en Chile, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, porque eso no le sirve. Usted debe circuncidarse si está bajo las condiciones de la Torá, y esto es morar en casa de un hebreo, un israelita, en Israel. Pero como el Eterno, como decimos por aquí, no mató dos pájaros de un tiro, sino muchos de un tiro solo, derribó el templo por medio del imperio, Yahweh derribó el templo por medio del imperio, cesaron los sacrificios, cesaron las maneras levíticas de hacer el servicio. ¿Por qué? Porque sabía el Eterno que el Mesías sería ofrecido, etcétera, etcétera. Todo lo que sucedió, hermanos, para que nosotros, los gentiles que estamos fuera de Israel, alejados aquí en los rincones del mundo, pudiéramos alcanzar la misma misericordia a través de la fe de ese enviado. La circuncisión de ese hombre, el Mesías, me es imputada a mí. ¿Qué circuncisión? La física que el Mesías tuvo el octavo día me es imputada a mí, la tengo yo. Y ese es el mayor reto para un gentil. El reto es que usted, a pesar de que no se circuncida físicamente, puede llegar a creer que la circuncisión del Mesías está sobre usted. Que la circuncisión del Mesías está sobre nosotros a pesar de que físicamente no la tenemos. Eso es un acto tremendo de fe. Por eso es que confundiremos a muchos. Por eso caminaremos detrás del Cordero donde Él va. Somos el grupo de creyentes que nos movemos al paso que el Cordero va. Le seguimos donde quiera que Él vaya. Él nos representa. No nos podemos representar a nosotros mismos, porque habíamos sido desechados. Si éramos de las 10 tribus, estábamos perdidos. Y ya no éramos más pueblo de Él. y ya no teníamos misericordia, no había misericordia sobre nosotros. Entender que habíamos sido desechados. Judá no había sido desechado, no porque Judá tuviera méritos, sino por una promesa dada al rey David, que siempre tendría una lámpara encendida, porque a través de la tribu de Judá vendría el que a la postre sería nuestro Salvador. Pero las 10 tribus se habían perdido, ya no eran dignas de ser llamado pueblo del Eterno. Lea el libro de Oseas, que habla de principio a fin acerca de nuestra condición. Y Oseas el profeta escribe un versículo misterioso, puesto que él dice, donde a ellos se les llamó, lo a mí, no pueblo mío. Allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Y seguramente en la cabeza de Oseas se preguntaría, pero ¿cómo es posible lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo? Estoy diciendo que este no pueblo mío, no compadecido, lo Rubama, llegará a ser llamada hijo del Elohim viviente. ¿Cómo será esto? Y Juan nos escribe en el capítulo 1, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y usted cuando invoca su nombre en la inmersión, usted está demostrando fe en ese nombre Salvador. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Y eso no lo sabía Oseas, Josea el profeta. La fe absoluta y pura en el sacrificio, en la sangre del Mesías, nos hace hijos de Elohim. La fe en ese nombre Salvador. ¿Entienden? Entonces, si nos dio vida estando en la circuncisión de nuestra carne, en la condición de muertos por nuestros delitos y pecados que eran y son contra la Torah, ¿por qué agregar a la justicia de Yahweh, que es el Mesías? ¿Por qué agregarle algo más? Que nos capacita y nos santifica por medio del Espíritu, una demanda física y carnal como la circuncisión que Él jamás exigió al gentil que habita en las naciones y que acerca por la fe obediente en el Mesías a Yahweh. Ahora, ¿por qué pretender ser más justos que Elohim? Estoy leyendo Romanos 11. ¿Por qué pretender ser más justos que Elohim? Por lo cual, si hoy los gentiles de las naciones, creyentes en el Mesías, tenemos esa capacidad sobrenatural, escuche, tenemos la capacidad sobrenatural de guardar los mandamientos. ¿Por qué se necesita una capacidad sobrenatural? Capacidad que nos entrega el mismo Yahweh haciendo cumplir la nueva alianza por medio de la sangre del Mesías. ¿Cuánto aún más lo será el poder de la fe en el Mesías para hacer que su circuncisión física se nos sea acreditada a nosotros? Nos gloriamos en el Mashiach por medio de sus méritos incomparables. Y en definitiva, solo confiamos en la capacidad que Elohim entregó, siendo esta suficiente para el gentil, para el extranjero que habita en las naciones, a fin de agradar y obedecer a Elohim en todo lo aplicable para el gentil. Porque en definitiva, tal como dijo Shaul, así sea entre los que reconocen al Mesías como la expiación única y suficiente para alcanzar la justicia de Yahweh. La circuncisión, nada es. La incircuncisión, nada es, sino guardar los mandamientos de Elohim. Primera de Corintios 7:19. Ahora, para concluir, quiero añadir un punto importante aquí para cerrar. No es necesaria la circuncisión para formar parte del pueblo y entrar en los pactos. Pero eso no quiere decir que luego de aceptar a Yahushua sigamos siendo gentiles. Ahora somos parte del pueblo de Israel y descendientes de Abraham. Gálatas 3:29 dice, también si ustedes pertenecen al Mashiach, son simientes de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Gálatas 3:29, también si ustedes pertenecen al Mesías, al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Entonces, Pablo no violó la Torah con su enseñanza como enseñan los sionistas y los que son influenciados por esa doctrina, sino que más bien él, un gran entendedor de la Torah, mucho más que nosotros. Él estudiaba la Torah a partir de su infancia, ya él era estudiante de la Torah. Y él sabía que no estaba violando la Torá cuando le dijo a los gentiles que creían en Yahoshua, que venían de las naciones, no se circunciden, para ustedes no es necesario. A ustedes adquieren la circuncisión del Mesías cuando ustedes hacen la inmersión, o como dicen los cristianos, cuando ustedes se bautizan en su nombre. ¿Por qué? Porque hemos visto que la Torá exige circuncisión física al extranjero, al gentil, siempre y cuando él esté en la tierra de Israel y cuando él quiera participar de la Pesaj. Pero eso es imposible hoy, porque no hay templo. Amén. Creo que el tema da para algunos puntos más. Sé que se han dado algunas polémicas, algunos se han retirado, otros han venido a mitad de la enseñanza, quizás agarraron algunas cosas fuera de contexto, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda o algo, podemos seguir hablando de este tema hoy en otro momento, profundizando sobre este tema, que es un tema muy importante de entender, para entender, porque no nos lleve a nosotros tratando de cumplir cosas que no debemos cumplir, porque Pablo no en vano así lo enseñó, y nos encontremos al final negando aún al propio Mesías que nos amó. Hermanos, Yahweh el Poderoso les bendiga y esté con ustedes. Amén.
Gracias al Moré Jesquillahu por su exposición excelente del tema. Entonces, miren, hermanos, les voy a poner un ejemplo de la Torá. Oigan, cuando Israel salió de Egipto, o sea, el pueblo hebreo salió de Egipto bajo el mando de Moshe, se circuncidaron, fueron circuncidados los varones, ¿verdad? Pero todos los israelitas, todos los hebreos que nacieron en el desierto durante los 40 años de travesía, no fueron circuncidados, sino hasta cuando estuvieron ya al borde de entrar en la tierra de Canaán. Por 40 años prácticamente, o casi 40, estuvieron sin circuncidar. ¿Y eran hebreos? Sí. ¿Eran israelitas? Sí. ¿Eran siervos de Yahweh? Sí. ¿Ah? ¿Eran pueblo de Yahweh? Sí. Entonces, cuando estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida, fue que entonces se mandaron a circuncidar a todos los que no se habían circuncidado. ¿Okay? ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Ahí tenemos una enseñanza espiritual. Eso quiere decir que ahora a los gentiles y a todo el que entra a ser parte del pueblo de Israel a través del Mashiach, no se les requiere la circuncisión. Cuando venga el Mashiach y nos vaya a introducir a la tierra prometida del reino, entonces él dirá si tenemos que circuncidarnos o no. Y si él dice que tenemos que circuncidarnos, ¿ah? Entonces nos circuncidaremos, seremos circuncidados. Pero estamos ahora en el periodo de los 40 años. Esto es como una parábola, en cierto modo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Pero se basa en la Torá, porque la Torá permitió que aquella inmensa muchedumbre de israelitas en el desierto, ¿ah?, fueran pueblo de Yahweh sin estar circuncidados. Y muchos murieron sin circuncidarse, pero no dejaron de ser pueblo de Israel por eso, ¿eh? Entonces, solamente para entrar a la tierra prometida fue que se les requirió la circuncisión. Ahora, cuando venga Mashiach, quiero repetir ese pensamiento. Cuando venga Mashiach, si es que tenemos que ser circuncidados, él lo dirá, hermanos. Y él nos lo requerirá si es que es un requisito. Mientras tanto, actualmente no es un requisito de acuerdo a las enseñanzas de Shaul. Okay. Eso es así en resumen lo que yo entiendo por ese periodo de 40 años casi que estuvieron los hijos de Israel sin la circuncisión. Los gentiles, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, vamos a poner, y de Josué, los gentiles podían ir con los israelitas y celebrar en cierto modo la Pascua, los días de panes sin levadura y todo eso, pero no podían comer del cordero de Pesaj. Eso es todo. Lo que dice la Torá es, si un gentil quiere comer del cordero de Pesaj, entonces tiene que circuncidarse. Y fíjense cómo a veces se cita mal la Torá, hermanos. Alguien dijo ahorita, ¿verdad?, quizá por inocentemente, que la Pesaj no es una fiesta. Y yo le puedo buscar dos pasajes de la Torá en que le llama al Pesaj la fiesta de la fiesta de Pesaj. Así que, hermano, hay que leer la escritura con cuidado, ¿verdad? No solamente lo que se dice por ahí, no solamente decir lo que se nos dicen algunos maestros, hay que leer la Torá y estudiarla. En la Torá se le llama al Pesaj fiesta dos veces. Y ya les di una cita ahorita, pero ahí. Y hay otra cita por ahí. Gracias. Hermano Leo, adelante, tome el micrófono. Adelante.
Shalom. Bien, en primer lugar me alegra mucho y agradezco al hermano Esquillajo su dedicación en este día a este tema tan controversial. Y luego de estudiarlo, cada vez que lo hacemos en forma pública, como lo hicimos hoy, noto siempre las mismas reacciones y concluyo siempre de la misma manera. Voy a colocar esta cita acá, que aunque está en la escritura el tema está tratando el contexto de otro tema, también es una palabra que se puede aplicar a esto y a cualquier otro tema. Me refiero a Romanos 14:22. Es importante a los presentes, a los que nos visitan, cualquiera sea su orientación religiosa, que comprendan que en esta sala, Asamblea de Vida Internacional, se enseña de acuerdo a la posición que tiene la Asamblea de Vida Internacional y sus miembros. Es nuestra doctrina, es nuestra enseñanza. Nunca hemos asumido la posición de tener la verdad absoluta. Somos respetuosos de las distintas posiciones, aunque difieran de la nuestra, pero al mismo tiempo somos defensores de nuestra posición. Por lo tanto, si alguno de los presentes no está de acuerdo, la convicción que tú tienes, guárdatela para ti mismo delante de Elohim. Y el tema de la circuncisión es un asunto de la polémica, me refiero, es un asunto de entonces decisión personal. Cuando enseñamos acerca de la circuncisión acá, hacemos la diferenciación entre los creyentes de origen gentil. Alguien preguntaba si es que no dejamos de ser gentiles cuando venimos al Mashiach, y lógicamente que desde el punto de vista etimológico de los distintos sentidos que tiene la palabra gentil, cuando la palabra gentil es sinónimo de pagano, de adorador de varios dioses, de politeísta y cosas por el estilo, entonces lógicamente hemos dejado de ser gentiles. Pero cuando la palabra gentil tiene que ver con el concepto de gente de las naciones, pues nosotros estamos en las naciones, y en ese sentido aplican los preceptos de Torah de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Habitamos en las naciones y, aunque hemos salido del sistema del mundo, de la corriente del mundo, estamos en el mundo. Entonces, actuamos de acuerdo al llamamiento que se nos ha hecho a los creyentes de origen gentil. Creo que hay una gran confusión cuando tratamos el tema de la circuncisión, motivado por el no entender la identidad de cada quien. Hay una diferencia entre el creyente de origen judío, que de verdad lo es, no como dice Apocalipsis, que hay quienes dicen que son judíos y no lo son, no por el hecho de tener un apellido que parezca judío, entonces ya somos judíos. Cuando uno de verdad, es judío, me refiero por vía consanguínea, entonces debe estar consciente que hay preceptos de la Torah que aplican para él distinto a la manera como aplica para el creyente de origen gentil, que nada tiene que ver con la vía consanguínea de la simiente de Abraham o la descendencia de Abraham. Aparte que Pablo resume como la simiente de Abraham a Mashiach y a Joshua. Entonces, el problema está en el término identidad. Cuando un creyente de origen gentil asume que es judío, se cree que es judío, entonces lógicamente confunde luego todo de acuerdo a cómo aplica esto para el judío. En este caso, la Asamblea de Yahweh Internacional es un movimiento no de judíos ni para judíos, es un movimiento de creyentes de origen gentil para las naciones. Por lo tanto, nuestra posición va dirigida hacia los creyentes de origen, o mejor dicho, va dirigida hacia las naciones. Entonces, sí, en un sentido la palabra gentil, cuando es sinónimo de pagano, en un sentido la palabra gentil es sinónimo de pagano. En otro sentido simplemente es gente de la nación, no necesariamente en ese sentido está ligado al concepto de paganismo. Pues bien, al final de cuentas, repito, cada uno esté convencido en sí mismo de lo que piensa. Nosotros no negamos el tema de la circuncisión como está prescrito en la Torá para la descendencia vía consanguínea de Abraham, y el pacto es, mejor dicho, la señal, la circuncisión es señal del pacto, no el pacto mismo. Algunos confunden el pacto con la señal del pacto. Así que nosotros aquí no estamos tratando de convencer o de cambiar de posición a quienes ya tienen una posición al respecto, quienes consideren que la circuncisión para un creyente que viene de las naciones, para una persona mayor de edad, es válida. Entonces, pues bien, entonces fíjense, hermano, si alguien está convencido de eso, pues bien, respetamos su convicción. Lo que tratamos también es de pedir que respeten la nuestra. Una de las cosas que nos ha llevado a todo este proceso de organización de los miembros de la Asamblea de Unidad Internacional es evitar esto, hermano. Si no tenemos la capacidad de confraternizar, de tener comunión con quienes piensan distinto a lo nuestro, entonces mejor es mantener un poquito de distancia. Si no me siento a gusto porque en la sala de la Asamblea de Unidad Internacional se predica distinto a lo que yo creo, entonces yo me distancio porque no me siento a gusto allí. El proceso del que estamos haciendo ahorita de discriminar, ya te he dado la palabra, hermano Jiquillajo, entre miembros afiliados y visitantes de esta sala, es por eso mismo, para que nuestros visitantes pues nos puedan seguir visitando, valga la redundancia, con toda libertad, pero solamente habrá derecho de participación en estas salas de participación abierta para los miembros afiliados, porque previo a eso se hace un compromiso de estar de acuerdo con la doctrina de la Asamblea de Ayuda Internacional. Por eso es que pedimos en nuestras normas, por favor, evitar el debate, porque nosotros no estamos aquí para debatir como si de alguna manera nos van a convencer para que cambiemos nuestra posición en la Asamblea de Ayuda Internacional. Tienen que saber que tenemos una posición firme en torno al tema, es nuestra posición, exigimos respeto a esa posición, así como también somos respetuosos de las posiciones que tengan otros en este camino, porque no todos pensamos igual, y no iríamos a otra sala donde se enseña distinto para tratar de convencerles. No iríamos a dar opiniones contrarias. Le pongo un ejemplo: si yo voy a una sala donde se enseñe distinto a lo que se enseñó aquí hoy, yo simplemente me limitaría a escuchar. Y en vez de escribir en sala cosas como para promover el debate, la disensión, yo simplemente me guardaría mis opiniones personales y diría esto sí, esto no, y me retiraría de la sala con mis propias convicciones. Si yo tengo una convicción que no pienso cambiarla, no entiendo la razón de polemizar. Si ya usted está convencido de que es así, mantenga su convicción, resérvela para usted, Yahweh lo bendiga y le guarde. Nosotros tenemos también la nuestra. No hay razones para entrar en debate, y sobre todo cuando el debate no busca, no tiene la intencionalidad de modificar nuestras convicciones. No sé si me voy a entender, disculpen, pero si ya usted tiene una posición defensora del tema de la circuncisión para los creyentes de origen gentil, entonces no hace falta que lo debata. Usted está convencido, bueno, pero no intente tratar de convencer a los que no pensamos igual. Si fuésemos así, sería un mutuo respeto y trataríamos de caminar, estamos por el mismo camino, aunque vayamos en orillas del camino distinta, pero vamos hacia la misma dirección y cohabitaríamos en santa paz. Así que cada uno, repito, mantenga su convicción. ¿Usted cree que debe circuncidarse o se circuncidó ya? Pues bien, mantenga su convicción. Al final de cuentas, concluye diciendo lo que dice aquí la escritura: cada uno dará cuenta de sí delante de nuestro Padre Celestial. Cada uno dará cuenta de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, no hay razones para estar polemizando, sino que estemos convencidos dentro de nosotros mismos. Solo que aquí en esta sala no podemos permitir que vengan a contrariarnos, que vengan a contradecirnos, que vengan a imponer una posición distinta, porque estamos en nuestra casa, estamos en nuestra sala, y todos deben ser respetuosos a eso, así como haríamos nosotros en una sala distinta. Solo eso, se exige respeto en nuestra sala, pero de ninguna manera queremos imponer nuestro criterio por encima de todo mundo o declarar nuestra posición como la verdad absoluta. No es nuestro deseo. Aquí estamos para enseñar a nuestros talmidín, nuestros discípulos, y a los que se unen a la Asamblea de Yahweh Internacional y están de acuerdo con nosotros, seguir adelante en este propósito. Al que no está de acuerdo con nosotros, le bendecimos, son bienvenidos, siempre y cuando haya respeto, y es lo que yo pido siempre, respeto para todos. Muchas gracias por su atención, nuestro hermano Jiquillajo.
En las salas, en esta sala se puede preguntar con respeto, como dijimos, en el orden cuando termina el estudio, pero lo que uno observa es que muchas veces los que hacen preguntas son maestros de sus propios movimientos, con sus propios discípulos. Entonces la pregunta no es igual. O sea, cuando una persona nueva o personas que recién comienzan están aprendiendo y preguntan, uno tiene la disposición de enseñarles. Pero cuando se pregunta con el fin de generar una polémica, una discusión, entonces, hermanos, hay sencillamente una mala intención. Y eso es lo que no se debe hacer. Nosotros, como dijimos hoy, vamos a otras salas, escuchamos, pero si tenemos discrepancias, simplemente nos aguantamos y no tenemos por qué generar polémicas. Entonces, eso muestra inmadurez muchas veces en las personas que hacen eso. Y lo extraño es que muchos de los que preguntan son maestros o se llaman a sí mismos maestros. Hermanos, si ustedes tienen dudas, si hay maestros haciendo preguntas aquí, mejor sería que las hagan en otro momento, o que por medio de mail, que concierten alguna cita con alguno de los maestros, y entonces allí podrían hablar y preguntar. Pero ustedes no pueden preguntar en una sala de enseñanza donde nosotros ya tenemos claro qué es lo que creemos y lo que enseñamos, ¿verdad? Entonces, si ustedes preguntan, aún siendo maestros, preguntan porque no saben ciertas cosas, yo diría que como maestro quizás sería bueno que se tomaran un tiempo y se sentaran en el banco y escucharan a algún maestro de verdad, porque si están en esa, todavía están aprendiendo ciertas cosas que son básicas dentro de la restauración. Entonces, hermano, humildemente le digo, siéntense y escuchen, escuchen de algún maestro, no necesariamente con nosotros, y luego que usted aprenda y tenga todos los puntos claros, entonces vaya a enseñar. Pero hay gente que tiene muy poquito tiempo en las raíces y ya se autoproclaman maestros. Hoy entra uno a Paltok y encuentra 4 o 5 salas de Yahweh. Excelente. Lo más excelente sería que todos estuviéramos juntos aprendiendo, escuchando y alabando a nuestro Creador. Eso muestra que hay algún problema de madurez. Lo que nosotros tratamos dentro de nuestro grupo es ayudarles a madurar, a ser personas sencillas y humildes que puedan participar de cualquier sala si así lo desean. No es lo más conveniente, pero si así lo desean, en silencio, escuchando y respetando aún aquellas cosas que en las que ustedes no están de acuerdo. Si ustedes tienen una posición diferente, hablen, abren una sala y entonces ponen su enseñanza. El otro punto que quería decirles es, hay un problema de interpretación en las escrituras. Hay un problema de falta de lectura. Nosotros hoy expusimos cómo es que la circuncisión al gentil o extranjero le era solamente cuando está bajo jurisdicción, o sea, está dentro del territorio de Israel, y aún siguen insistiendo con el tema. No pueden leer, no pueden entender ni siquiera la Torá. La Torá dice eso, ¿verdad? Entonces, ya no es ni siquiera pararse en contra de Pablo. La Torá dice en qué condiciones un extranjero o gentil se circuncida. Para ponerles un ejemplo de malas interpretaciones, ustedes fíjense que dentro del cristianismo se ha enseñado por años y se enseña, por ejemplo, que las personas van al...
Lamentablemente no podemos continuar con el tema porque el Moré Hizkiyahu tuvo sus inconvenientes técnicos. Así que continuamos la próxima semana. Shalom.